Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Son las 11 de la mañana en París de este jueves 16 de noviembre y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Peteló y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Cumbre productiva de los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, este miércoles. Un acercamiento para suavizar la competencia comercial y reanudar la comunicación militar. Sin embargo, la mesa de trabajo sobre el cambio climático no arrojó resultados. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó su primera resolución sobre el conflicto entre Israel y Hamas, desarrollando una propuesta para establecer pausas y corredores humanitarios en Gaza. En España se espera hoy la votación parlamentaria que ratificará a Pedro Sánchez como jefe del gobierno español. Sánchez tiene asegurado el respaldo de la mayoría de los diputados, pero su reinvestidura ha provocado protestas de calle masivas. Iremos a Madrid con nuestro corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Comenzamos en San Francisco, California, escenario de la cumbre de los presidentes de Estados Unidos y China, Joe Biden y Xi Jinping, este miércoles. Una reunión con pocas decisiones concretas, pero que ambas partes se consideraron productiva, ya que se buscaba suavizar la feroz competencia comercial y reanudar las comunicaciones militares. Sin embargo, un error de discurso por parte de Joe Biden empañó el resultado de las conversaciones. Nos lo cuenta Cristóbal Vázquez, el corresponsal de RFI en Washington.
Esta es la reunión más productiva y constructiva que hemos tenido, dijo Biden tras un encuentro que duró 4 horas con el líder chino Xi Jinping desde San Francisco en el marco de la cumbre de la PEC. Biden anunció 2 principales acuerdos. Primero, que se resumirán los diálogos militares después de que se hubiera suspendido tras el viaje de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Biden anunció también un acuerdo antinarcótico para tratar de frenar la exportación de precursores químicos chinos a México, que están siendo usados por carteles mexicanos para fabricar el fentanilo, que después se trafica en Estados Unidos, una droga sintética que está matando a cerca de 200 personas diarias en Estados Unidos. Los líderes compartieron sus visiones sobre los conflictos en Palestina, Ucrania y otras partes del mundo. Sin embargo, no se llegó a nada concreto en cuanto al cambio climático, uno de los temas sobre los que se tenía expectativa, teniendo en cuenta que China y Estados Unidos son los países que más contaminan en el mundo. Al final de la rueda de prensa, Biden concluyó su intervención volviendo a asegurar que Xi Jinping era un dictador. Bueno, mire, lo es. Quiero decir, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige a un país comunista. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y por primera vez, el Consejo de Seguridad de la ONU logra aprobar una resolución acerca del conflicto entre Israel y Hamas. Tras 4 intentos fallidos, sus miembros validaron una propuesta para establecer pausas y corredores humanitarios en Gaza, y esto pese a la abstención de Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Los detalles con Melissa Barra.
La resolución propuesta por Malta recibió 12 votos a favor y las 3 abstenciones de miembros que hasta la fecha lograban vetar todo texto propuesto. En ella se insta a pausas y corredores humanitarios amplios y urgentes, es decir, lapsos horarios y pasos seguros que permitan la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y la evacuación de civiles heridos, en especial niños. La ONU pide que estas pausas se desarrollen durante varios días, aunque el texto no precisa cuántos. Según la agencia France Presse, la versión anterior proponía 5 días seguidos a partir de su adopción. Debe ser lo suficientemente largo para poder movilizar recursos una vez tengamos suficiente combustible, dijo el portavoz del secretario general de la ONU el miércoles, día que Israel autorizó entrar más de 2.000 litros de gasolina. Estados Unidos y Reino Unido dijeron abstenerse en este voto debido a que no incluye una condena explícita de los ataques de Hamas el 7 de octubre. Rusia quería que el texto pidiera una tregua humanitaria inmediata, o sea, la suspensión de la ofensiva israelí en Gaza.
En España se espera hoy la votación parlamentaria que ratificará a Pedro Sánchez como jefe del gobierno español. No habrá sorpresas, ya que Sánchez tiene asegurado el respaldo de la mayoría de los diputados luego de que los independentistas catalanes le aseguraran su apoyo a cambio de una polémica ley de amnistía. De hecho, miles de personas han salido a protestar contra este proyecto negociado que, según sus detractores, lo que hace es torcer las leyes a conveniencia de Pedro Sánchez. Nuestro corresponsal en Madrid, Ray Sánchez, estuvo palpando ese descontento.
Mientras la investidura de Pedro Sánchez se discute en el Congreso, en el madrileño Mercado de Chamartín, a José Manuel y a Mari Carmen, jubilados, les despachan en la carnicería.
Querían los pillos.
¿Cuánto?
Como 600.
Y ellos se despachan contra el político socialista.
Es un cara.
Y que le tenían que echar porque ha engañado a todo el mundo.
Vergonzoso.
No tiene derecho ni a presidir.
Y que nos va a arruinar. Vamos a ir al abismo. 4 años más al abismo.
No le han votado.
Ni le pensamos votar en la vida.
Como tantos otros en el mercado.
No, por supuesto. Ni votaré.
Pues no estoy de acuerdo con su filosofía ni con lo que está haciendo.
No me parece bien que amnistíen a toda esta gente. Entonces no me gusta.
Porque en esta zona de la ciudad la derecha consigue 3 de cada 4 votos. La situación cambia si cogemos el metro y nos desplazamos hasta Vicálvaro, barrio periférico y obrero en el que residen desde hace décadas Ana y Julio.
Yo prefiero que gobierne Pedro Sánchez que no que gobierne el PP.
Ama de casa y cerrajero, leales votantes de izquierdas.
Mi padre estuvo en la guerra y sabía por dónde andaba. Y había visto muchas cosas, ¿eh? Y la derecha, hay que tener cuidado con la derecha. Y con la extrema derecha, más todavía.
Delante de ellos desfilan jóvenes saliendo de un cuartel.
Pero eso, al final la política es eso.
Un cuartel que ahora es universidad.
Pactar para ver qué le viene bien a cada uno y mirar cada uno su ombligo. Y
allí estudian las jovencísimas María y Claudia, que muestran desafección hacia la clase política.
Yo siempre digo que parece como un poco patio de colegio, en plan, discutiendo todo el rato, que al final nadie se preocupa, yo creo, por lo verdaderamente importante.
Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, Ray Sánchez.
Gracias, Ray. Huelga ferroviaria en Alemania. 80% de los trenes de larga distancia se encuentran paralizados y los trenes locales no circulan en absoluto en las regiones más importantes del país. El Sindicato de Conductores de Trenes, el GDL, exige un aumento salarial de 555 euros al mes y una reducción de la semana laboral de 38 a 35 horas, así como un bono libre de impuestos de 3.000 euros para compensar la inflación. En Guatemala, la Corte Suprema de Justicia ha rechazado un recurso del presidente electo Bernardo Arévalo. El líder de Semilla pedía que se frenaran las acciones de la Fiscalía contra su partido y el Tribunal Supremo Electoral, al considerar las maniobras de las autoridades para impedir su acceso a la presidencia. El rechazo del tribunal coincidió con el nombramiento, tras 4 años de retraso, de los nuevos magistrados de la Corte Suprema, elegidos por el Congreso de mayoría oficialista. Más detalles con Manu Terradillo.
La Corte Suprema de Guatemala se ha pronunciado finalmente en contra del recurso de Bernardo Arévalo. En él, el presidente electo solicitaba que se dejasen sin efecto las acciones del Ministerio Público contra el Tribunal Supremo Electoral y contra su partido Semilla. Además, pedía procesar a la fiscal general Consuelo Porras, al fiscal Rafael Curruchiche y al juez Freddy Orellana, al considerarlos responsables de una campaña, un intento de golpe de Estado, según Arévalo, para impedir su acceso a la presidencia, con medidas como la suspensión de su partido o el allanamiento de la Corte Electoral. La Organización de Estados Americanos y Estados Unidos se han manifestado a favor de Arévalo, considerando que las autoridades están actuando para impedir que pueda asumir la presidencia. El rechazo de la Corte Suprema al recurso de Arévalo llegó a la par de la esperada renovación de sus magistrados, considerados afines al oficialismo, en un proceso que debería haber finalizado en 2019. Tras un ultimátum de la Corte de Constitucionalidad, finalmente el Congreso, con amplia mayoría oficialista, eligió a sus 13 jueces, parte de los cuales han sido acusados por la oposición en el pasado de corrupción. Su nombramiento estuvo acompañado de protestas ante el Congreso. Los nuevos togados ejercerán menos de un año, al estar previsto su mandato desde 2019 a 2024.
Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU criticó firmemente a Cuba por mantener a manifestantes presos con condenas de hasta 25 años. Esto como parte del examen periódico universal de la ONU sobre el país. Y esta es una situación que, según denuncian los opositores, no ha cesado. De hecho, este fin de semana fueron detenidas 17 personas en La Habana y en las provincias de Matanzas y Holguín. Es una denuncia que hace la líder opositora Berta Soler, ella misma detenida junto a su esposo Ángel Moya a la salida de la sede de las Damas de Blanco, un hecho recurrente desde 2022. Natalia Olivares conversó con Berta Soler para conocer la situación de primera mano.
Las militantes de las Damas de Blanco han sido arrestadas casi todos los domingos desde que en enero 2022 decidieron volver a salir a marchar tras una larga pausa debido a la pandemia del COVID para reclamar la excarcelación de los detenidos en las protestas del 11 de julio 2021. Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, denunció haber estado presa este domingo, así como al menos 17 integrantes de este colectivo.
17 damas de blanco fueron detenidas en diferentes puntos, en diferentes lugares, aquí en La Habana, lo mismo en Matanzas, como en Holguín, y bueno, al menos unas 15 mujeres damas de blanco pudieron participar en misas en diferentes iglesias con su estrategia, que pudieron llegar y poder participar en misa oral por la libertad de todos los presos políticos. Pero bueno, de estas damas que fueron detenidas, las 17, todas fueron liberadas a las 6, 4, 5 horas después, excepto una que fue liberada pasado las 18 horas, fue liberada de la unidad policial, liberada pasado las 18 horas de haber sido detenida.
Usted lleva varias veces detenida, creo que más de 60 veces la han detenido.
De hecho, cuando salimos a la calle todos los días, en el caso mío, tenemos a la policía uniformada y el Departamento de Seguridad del Estado, que nos hacen un seguimiento donde quiera que vamos, tras de nosotros, lo mismo a pie, como bueno, con patrullas detrás de nosotros, y todo un hostigamiento 24/24.
¿Y cuáles son los cargos en su contra y contra esas personas que militan en la organización Dama de Blanco?
Por desorden público, por violar el dispositivo de seguridad, y también a veces nos ponen por estar indocumentada, y bueno, somos multadas lo mismo con 30 pesos moneda nacional, con 100 pesos, dos damas de blanco que tienen medida cautelar de el 2021, del 2022, y una de estas es Leticia Ramos Herrería, al igual que quien le habla, Berta Soler, que es una prisión domiciliaria sin ninguna orden por parte de un tribunal o un fiscal. Y bueno, realmente nosotros no acatamos esto y seguimos saliendo a las calles.
El movimiento Damas de Blanco se compone de esposas y madres de los 75 disidentes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante el periodo de represión conocido como la Primavera Negra en Cuba.
Gracias, Natalia Olivares. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz ha sumado su primera victoria en el torneo de los maestros de la ATP que se disputa en Turín, Italia. Alcaraz derrotó al ruso Andrei Rublev por 7-5, 6-2, y esto tras perder en su estreno ante el alemán Alexander Zverev. Alcaraz se jugará mañana el pase a la siguiente ronda ante otro ruso, Daniil Medvedev. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Volvemos a la situación en Medio Oriente con un reportaje de nuestro corresponsal en Tel Aviv, Joan Cabases Vega, con los pequeños grupos de israelíes que militan en contra de la guerra en la Franja de Gaza. Lo escuchamos.
Son pocos, se sienten solos y les acusan de ser malos israelíes, pero existen y se movilizan para hacerse oír y decir no a la guerra. La minoría israelí que se opone a la ofensiva contra Gaza se manifiesta semanalmente en Tel Aviv, donde no llegan a reunir las 200 personas.
Sí, por desgracia, muchas de las caras que veíamos antes en las protestas antiocupación están ahora totalmente alienadas con el gobierno. Es bastante triste, creo que no soy capaz de explicarlo.
Joel y su padre asisten juntos a la manifestación y ambos sostienen pancartas. La de Joel muestra el nombre de Netanyahu como elemento de unión entre dos fechas.
Sostenemos que hay una línea que conecta el asesinato en 1995 del primer ministro Isaac Rabin y los hechos del pasado 7 de octubre, y que Netanyahu es la línea entre ambos. Con Rabin podríamos haber empezado un proceso de paz con los palestinos, pero cuando lo asesinaron, las perspectivas de paz se terminaron.
A Gur, el padre de Joel, le entristece que quienes en 1995 llamaban al asesinato de Isaac Rabin como Itamar Ben-Gvir tengan hoy tanto poder en el país. De hecho, Gur recuerda que las propias autoridades israelíes acusaron en múltiples ocasiones a Ben-Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional, de apoyar el terrorismo.
Este tipo tenía en el comedor de su casa un póster del terrorista Baruch Goldstein, que asesinó a 29 palestinos inocentes. Ben-Gvir y Bezalel Smotrich son los peores enemigos de Israel. No son los palestinos, son estos dos.
A pesar de la tensión irrespirable que sacude el país, algunos, como Elí, no abandonan el discurso de paz.
Con la trauma que pasó el 7 de octubre, todo el país estaba en choque, totalmente en choque. Pero más guerra no va a resolver nada.
Desde Tel Aviv, para Radio Francia Internacional, Joan Cabasés Vega.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias acompanhe nosso programa em português nos horários de 6:30 e 12 horas, horário de Brasília para o Brasil.
Infórmese sobre nuestras frecuencias en rfi.fr.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
El extracto de la corteza del pino marítimo francés puede ayudar en la salud de la mujer. Así lo señalan varios estudios hechos en torno a este antioxidante. Este es un trabajo de Ivonne Sánchez.
El pino marítimo, o Pinus pinaster, por su nombre en latín, es una especie que crece en el sur de Francia, en España, Portugal y otros países del Mediterráneo, y es un pino que crece, por lo general, al nivel del mar. La atlántica es una subespecie que se encuentra sobre todo en las landas francesas, donde se encuentra el mayor bosque de esta especie en Europa. Su madera se utiliza para muebles y construcción, pero es en su corteza gruesa, de color naranja y profundamente agrietada, que se encuentra un principio activo que ha sido estudiado desde hace 5 décadas. Un antioxidante con propiedades antiinflamatorias que puede aliviar o prevenir varios síndromes, entre ellos problemas relacionados con la salud de la mujer. Joel Yankov trabaja para la empresa que comercializa este principio activo extraído de la corteza del pino marítimo, el pinogenol.
Pinogenol es un producto que existe en el mercado en el fondo hace bastante tiempo. Viene de la corteza del pino marítimo que crece en el suroeste de Francia. Obviamente pinos hay en muchos países. Creo, si no me equivoco, hay unas 100 especies de pinos diferentes. El pinogenol viene del Pinus pinaster aiton, que es una de las especies de pinos. Suroeste de Francia, en las Landas, nosotros recuperamos la corteza y hacemos una extracción, y de ahí viene el pinogenol. Se necesita un kilo más o menos de corteza, una tonelada de corteza para llegar a un kilo de producto, de materia prima, pinogenol. Y lo estuvimos estudiando hace unos 50 años, o sea, es un producto que lleva más de 500 estudios científicos, de los cuales más de 150 estudios clínicos, hecho en más de 10.000 personas, pacientes a veces. Es un producto bastante conocido, robusto, estandarizado también, lo que los otros extractos de pino no necesariamente son. Así que sí, está distribuido, está existente en el mundo, pero muchos países. Hay más de 1.000 productos conteniendo pinogenol en el mundo.
¿Y cuál es esa particularidad de esta corteza?
Sí, bueno, cuatro características que nosotros descubrimos con el ticnogenol. Primero, es un antioxidante muy potente, entonces viene a neutralizar los radicales libres causados por varios medios. Es un antiinflamatorio también que actúa en varias áreas de la vena inflamatoria. Es un buen producto también para la circulación sanguínea, que sea las venas o las arterias. También hay mecanismos de acciones que hemos estudiado. Y en cuarto lugar, también es un producto que impide la degradación del colágeno, elastina, o sea, moléculas claves de las paredes celulares, digamos así, del extracellular matrix en el fondo. Y también que aumenta la propia de ácido hialurónico, lo que también es importante para las paredes celulares o la piel, por ejemplo.
Muy bien, bueno, pues sobre todo en estos 140 estudios que se han hecho ahí, nos gustaría hablar de un tema en particular, que es la salud femenina, con estas propiedades de este antioxidante. ¿Qué es lo que puede ayudar?
En la salud femenina, bueno, nosotros hemos estudiado un par de cosas. Hemos estudiado, por ejemplo, los trastornos menstruales. Hemos estudiado también el efecto del ticnogenol en la menopausia. Y también en un aspecto no tanto común, son un 5 hasta 10% de las mujeres que padecen de eso, se llama endometriosis. Cuando el tejido del útero crece por fuera, es un proceso inflamatorio. Entonces, en esas tres cosas hemos estudiado el ticnogenol. Hemos hecho estudios para comparar el ticnogenol con un placebo. Hemos hecho estudios para comparar el ticnogenol con un medicamento que se toma, por ejemplo, en la endometriosis, la leuprorelina o los anticonceptivos. Muchas veces, sino siempre, en doble ciego, randomizado, estudios realmente bien robustos. Y dependiendo de la problemática, obviamente son ciertas características del ticnogenol que van a ayudar a disminuir el dolor, la inflamación o ciertos síntomas que se siente, por ejemplo, durante la menopausia. Si tomamos, por ejemplo, los trastornos menstruales, lo que nosotros hemos visto es que, bueno, comparado al placebo, disminuye, por ejemplo, los calambres, mejora el estado de ánimo depresivo, la ansiedad, pero también disminuye la necesidad de tomar productos como el ibuprofeno, aspirina, o sea, los antiinflamatorios no esteroidales, y el promedio de la mejora de esos síntomas, el promedio es un 40%, más o menos, para darles una idea. Cuando hablamos de la menopausia, ahí es más la perturbación térmica, los sofocos, escalofríos, por ejemplo, que vamos a intentar mejorar los o disminuir los sudores nocturnos, por ejemplo. Y ahí la problemática es diferente, no es tanto, creemos, un proceso inflamatorio como es el caso en el trastorno menstrual. Es más algo que tiene a ver con la circulación sanguínea. El cuerpo humano se envejece y los vasos sanguíneos quedan más rígidos, y por eso la ciencia cree que hay esta perturbación térmica, hay ciertos cambios que se producen también en el cuerpo de la mujer. Y son esas cosas que vamos a intentar mejorar a través de una mejora general de la circulación sanguínea. El ticnogenol aumenta la presencia de óxido nítrico. El óxido nítrico es la molécula clave para mantener los vasos sanguíneos elásticos. Y obviamente con buena circulación sanguínea, que sea en los capilares o los vasos anchos, se mejora mucho de los síntomas. Y hay también algo que es bastante interesante en el caso de la menopausia, es el hecho que nosotros hemos estudiado cosas que se producen con la menopausia que tienen más a ver con aspectos cosméticos o de belleza, digamos así. Por ejemplo, la piel y el cabello. Recuerda que en el principio de nuestra charla le dije que el ticnogenol iría la degradación de moléculas claves de las paredes celulares como el colágeno, elastina, y aumentaba la producción de ácido hialurónico. Hemos demostrado en mujeres menopáusicas que la elasticidad de la piel aumentaba que la humedad de la piel aumentaba la calidad en general, la belleza, el brillo de la piel aumentaba, así que también la densidad de los cabellos en mujeres menopáusicas. Así que es un producto realmente bastante versátil, una alternativa también natural, interesante para mujeres que padecen de estos trastornos menstruales o que atravesan ese proceso que es la menopausia.
Regresando a este procedimiento, es decir, esta corteza del pino marítimo de las Landas, ¿por qué en particular esta especie?
Eso, bueno, y hay así mucha historia con los navegantes que atravesían el océano Atlántico en el siglo XVI, y bueno, obviamente la tripulación padecía de escorbut, por ejemplo, llegaba al Canadá y los indios ahí les dieron un té con agujas de pino y se les quitaron el escorbut. Hay mucha historia con el pino, y con eso la Universidad de Bordeaux en las Landas empezó hace tiempo, obviamente, empezó a estudiar las bondades del pino marítimo, y después con el tiempo se tornó a ser un producto comercial. Lo que hay que saber también es que las Landas, la selva de las Landas es un bosque, uno de los bosques más grandes de Europa, y el 90% de esta floresta es este Pinus pinaster aeton, y fue plantado en la época de Napoleón para secar el terreno, porque era realmente lleno de agua y era también para frenar el avance del mar en la tierra francesa. Y entonces hay toda esa historia, y fue quizás por casualidad que nosotros caímos en este producto maravilloso.
¿Pero este pino solo se encuentra en esta parte de Francia?
No, el Pinus finaster se encuentra también en otras partes del mundo, probablemente también en España o en el Mediterráneo, pero después también el hecho que es una cultura controlada por el gobierno francés, la extracción que nosotros hacemos también es una extracción patentada, es muy estandarizado. Y no es siempre el caso, por ejemplo, hay otros productos que vienen de otros países que no están estandarizados, y es un problema. Pinos hay por todos los lados, y muchas veces estos extractos vienen de China, ahí crecen también, están importados, pero no son productos que están realmente de alta calidad y estandarizado como el nuestro. El nuestro es el único que adhiere a la farmacopea americana, la UST. Es también un producto grass en los Estados Unidos, lo que quiere decir generally recognized state, o sea, un producto con mucho respaldo toxicológico. También está vendido como medicamento en muchos países de Latinoamérica, en Suiza también, con lo cual es un producto realmente en que el consumidor puede confiar y sentirse seguro.
¿Cuál sería la dosis recomendada en estos casos de la mujer?
En la salud femenina, nosotros los estudios que hicimos son con una dosis bastante baja, con 60 miligramos al día. Y yo diría, nosotros decimos así, para la salud femenina, entre 60 y 100 miligramos al día máximo. Así, para retomar los hallazgos que fueron producidos a través de nuestros estudios.
Y regresando, es decir, ¿es para la elaboración ustedes que cortan el pino, o es solamente la corteza que se renueva? ¿Cuál es el procedimiento?
Nosotros compramos la corteza. Esta región de Francia hay una industria bastante grande para los muebles, de papel también, y entonces cortan los árboles para esta industria, y nosotros recuperamos la corteza para hacer la extracción. Lo que también es interesante, que es un proceso realmente ecológico. Como les decía antes, no utilizamos organismos genéticamente modificados. Los árboles que están cortados necesitan ser replantados también. Solamente se puede cortar el 2% de los árboles. O sea, es algo bastante controlado.
O sea, que no hay peligro de que se acaben estos bosques de las Landas.
No, que se agota el árbol, no.
Ah.
Escuchábamos a Joel Yankov sobre el pignogenol, extracto de la corteza del pino marítimo de las Landas francesas.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.